Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
2 en punto de la tarde, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Jorge Bello Domínguez, preso político del 11 de julio en Cuba, envió un mensaje de Navidad desde la prisión de máxima seguridad de Guanajaya en la provincia de Artemisa. La carta fechada el 23 de diciembre de 2025 y dirigida a todos mis hermanos cubanos fue enviada a Martín Noticias por su madre, Marta Domínguez. En el texto, Bello desea una feliz Navidad al pueblo cubano y reconoce que estas fechas llegan en medio de una situación difícil y caótica en lo social y en lo económico. Sin embargo, llama a no perder la fe y a celebrar el nacimiento de Jesucristo. El preso político invita a unirse en oración por la libertad de Cuba y por los presos políticos y expresa deseos de salud y prosperidad para su familia, amigos en el exilio y en la isla, así como para quienes trabajan por una Cuba libre de dictadura. Su mensaje concluye con una frase directa: «Feliz Navidad, Cuba». Bello cumple una condena de 15 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena. En agosto de 2022, el Tribunal Popular ratificó la sentencia. Los cargos incluyeron presuntos delitos de sabotaje, desórdenes públicos, desacato y robo con fuerza. Mientras la crisis de insalubridad y la falta de fármacos marcaron la emergencia sanitaria en Cuba durante el 2025, Ibe Pacheco ofrece un reporte con la información.
En este momento hay cientos de miles de personas enfermas, una enfermedad que no se sabe cuál es, se hincha la cara, le salen manchas en el cuerpo, fiebres altísimas, entonces para hacer un diagnóstico no hay.
El opositor exiliado Eduardo Pacheco así daba a conocer en las redes sociales la situación que inicialmente se presentaba en Cárdenas Matanzas. El incremento de los basureros y la acumulación de agua por salideros y el vertimiento de aguas albañales se reportaba por ciudadanos y medios independientes, también en Facebook y otras redes sociales, donde se denunciaba la crisis de insalubridad por todo el país. En junio, informes de Martín Noticias señalaban la proliferación de roedores y mosquitos en zonas cercanas a centros de salud en La Habana. También reportes de basureros frente a escuelas, mercados y en principales calles de barrios capitalinos como El Vedado, La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, entre otros. En julio se detectó el primer brote de chikungunya en Matanzas, provincia que se consolidó como epicentro. No fue hasta noviembre que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel reconocía oficialmente una epidemia de dengue, chikungunya y oropouche en el país. A inicios de diciembre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, confirmaba la muerte de 33 personas a causa de arbovirosis. Sin embargo, al cierre de la penúltima semana del año 2025, la cifra oficial de víctimas mortales ha ascendido a 55 fallecidos, con una alta prevalencia de menores de edad entre las víctimas. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ratifica que Cuba sostiene la mayor incidencia de chikungunya en el continente durante 2025, con una tasa de 183.043 casos por cada 100.000 habitantes, superando a Brasil y los promedios del Caribe. Expertos mantienen reservas sobre las cifras oficiales, señalando un posible subregistro debido a la limitación de reactivos en Cuba y un sistema de diagnóstico basado mayoritariamente en la vigilancia clínica ante la sobrecarga de la atención primaria en el país. Para quienes sobreviven al virus, el escenario posinfección se ve agravado por la escasez de medicamentos, según nos dijo desde La Habana la activista Lucinda González.
El médico lo que me dijo, que tomara bastante agua y que bueno, en 3 meses o 1 año todo desaparecía. Qué esperanza, más aquí en Cuba sin medicamentos, que estamos falta de vitaminas, estamos falta de caldero.
Especialistas advierten sobre las secuelas crónicas de chikungunya, que incluye dolores articulares persistentes que pueden durar meses, limitando la capacidad laboral y funcional de los que sobreviven. Desde Holguín, Damaso Fernández nos dio a conocer su experiencia.
Ya empezaron las secuelas. duela, con dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, dolores en los ojos. Las personas no sabemos cómo se puede caminar, cómo se puede andar, y buscar el escaso alimento que hay, porque las personas están limitadas en 30%.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
Muy buenas tardes. ¿Es la educación del régimen cubano tan buena como la pinta la maquinaria de propaganda? ¿Cuánto hay de formación y cuánto de adoctrinamiento? ¿Tenemos todos un papel en la perpetuación del castrismo? ¿Somos víctimas y victimarios? En el programa de hoy les voy a presentar una figura que marcó a toda una generación de estudiantes. Fidel Castro, en persona, le entregó una escuela para adoctrinar. En Estados Unidos, ese mismo hombre vive hoy en Las Vegas, tras cruzar la frontera y beneficiarse de la ley de ajuste cubano. Su nombre es Mario Pérez Márquez, y sus alumnos lo recuerdan como un fiel comunista que se mostraba así, que se mostraba muy fuerte. Cuando Martín Noticias lo contactó para corroborar la historia y, como siempre hacemos, permitirle dar sus respuestas a las alegaciones en su contra, inicialmente dijo que hablaría con este medio, pero después nunca más contestó. Y este no es un caso aislado. Aquí en Martín Noticias hemos documentado la llegada de jueces, fiscales, dirigentes, familiares de altos cargos, operadores del sistema que han buscado refugio aquí en este país. Personas que aplicaron leyes injustas, que pidieron condenas por opinar, que sirvieron al aparato represivo o que, como Mario Pérez Márquez, enseñaron a odiar a Estados Unidos y que hoy viven aquí, en el lugar que públicamente despreciaron. La verdadera historia es esta: los que adoctrinan no creen en lo que enseñan, los que reprimen no quieren vivir bajo el sistema, no quieren vivir en eso que defienden, los que hablan de antiimperialismo terminan pidiendo asilo en el imperio. De eso vamos a hablar hoy. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y Fidel Castro le concedió una escuela completa, la Escuela de Instructores de Arte, para que él formara o deformara a los alumnos y, por supuesto, para que les mediera la doctrina comunista. Se trata de Mario Pérez Márquez. Y resulta que ¿dónde está Mario Pérez Márquez, amigo personal de Fidel Castro? Y esto que les estoy contando no me lo estoy inventando yo. Está en la prensa oficial cubana. Encargo especial de Fidel Castro, dedícate a la Escuela de Instructores de Arte en La Habana. Bueno, pues este señor hoy está aquí, en los Estados Unidos. Llegó por la frontera y esto es exclusivo. Esto es información exclusiva que saca Martín Investiga. Para hablar del tema, me acompaña mi querido amigo, sí, Seguridad del Estado, es amigo mío, Adel Bonne. Digo esto porque ellos estaban preocupados, le preguntaron a Adel el otro día en un interrogatorio, ¿y tú eres amigo de Mario Pentón? Yo, Adel, es una de las personas que considero un amigo porque además es un valiente cubano, un periodista independiente en la isla, capaz de convertir un acto de repudio en una comedia. Es una de las personas más geniales que conozco en Cuba y mi respeto, mi admiración siempre. Adel, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Mario. Yo nunca voy a negar a mis amigos ante nadie. Nunca los voy a negar.
Bueno, pues mi querido Adel fue quien denunció esto públicamente. ¿Quién es Mario Pérez Márquez, Adel? Por cierto, Martín Noticias intentó comunicarse con Mario Pérez Márquez. Su número de teléfono aparece desactivado. Lo hemos intentado hablar con él a través de las redes sociales. Nunca ha contestado. ¿Quién es él? Cuéntanos su historia.
Un tirano. Es como la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en Mario Pérez Márquez. Un tirano. Él es conocido, no era conocido por su nombre completo. Todo el mundo le decía Mario Pérez o Mayito Pérez. Era como, se le conocía el tirano, un tipo déspota, un tipo que no caminaba. Él iba en una nube por encima de toda la escuela, mirando a todo el mundo por encima del hombro, con la potestad y el amparo que le daba ser amigo de Fidel y de Fidel Castro en ese momento, de tener la protección de la cúpula. Y obviamente eso causó en él, digo yo, ese tratar a las personas como si las personas fueran esclavos, como si fuera el presidente y eso fuera ahí adentro un país. Esa era su dictadura. todos los recuerdos que tengo de Mario Pérez Márquez son malos. Y sobre todo, Mario, yo me di cuenta cuando salí de la escuela, nosotros no le teníamos respeto a él, sino que le teníamos miedo. Un tipo que era cuadrado y lo que él decía había que hacerlo. Y te estoy diciendo algo que tanto lo sufríamos los alumnos como los profesores. Y él humillaba a las personas delante de quien fuera. Lo humillaba a mí. Una vez me hizo, por ponerte un ejemplo, delante de los 2000 instructores de arte que había en aquel momento, por yo tener una pose de cansancio, él me hizo pararme firme delante del matutino completo hasta que el matutino terminó. Y así miles de historias de ese hombre como tirano ahí dentro de la escuela. Él botaba de la escuela a quien él quisiera. Él humillaba a los profesores delante de los alumnos por cualquier falta. Dime.
No, te quería decir que Mario Pérez Márquez entró por la frontera sur de los Estados Unidos en el 2022 y hoy vive aquí, en este país, vive en Las Vegas justamente. Y algo que me llamó mucho la atención, cuando tú haces esta denuncia pública, dices, bueno, ¿cómo este hombre que tanto defendió el comunismo hoy vive en Estados Unidos? Muchos de los estudiantes salieron a decir, mira, si nos hacía pararnos hasta las tantas de la madrugada con tremendo frío a cantar el himno nacional, él era más antiamericano que nadie.
A mi grupo, y te hago el cuento sencillo para que tú veas de qué ser humano estamos hablando. Cuando estaba aquí en Cuba, nosotros teníamos una asignatura, una escuela de arte que se llamaba coro. Por lo tanto, nosotros teníamos que hacer reposo vocal para poder hacer la prueba horas después. Y ustedes saben que todos los días en la mañana aquí se hay que cantar el himno, no sé qué. Nunca se me olvida. Ese día había un frío que había bajado en la madrugada. La escuela de tutores de arte aquí en La Habana está después del aeropuerto, una zona muy fría. Había bajado 3 grados, había sido un récord. Había una neblina blanca. Y cuando toca cantar el himno, nosotros lo cantamos, pero bajito. Él nos estaba acusando por eso, como de traición a la patria, al punto de que nos quedamos 3 fines de semana sin poder regresar a la casa, y todos los días, a las 2 de la mañana, había que bajar, te despertaban, como si fuera la prisión, el castigo, te despertaban, y a las 2 de la mañana tenías que formarte en la plaza y cantar el himno 5 o 6 veces hasta que él entendiera que era el tono adecuado para cantar el himno. A ese nivel llegaba Mario Pérez Márquez y no pasaba nada, porque él te botaba de la escuela y no pasaba nada.
Bueno, y es muy curioso, ¿no? Que estas son las personas que han llegado, algunas de las personas, evidentemente mucha gente honesta, mucha gente que de verdad vino huyendo y pidió refugio en los Estados Unidos, pero este hombre llegó aquí a la frontera sur, no sé si le dijo a inmigración, si él era miembro del Partido Comunista, no sé si él contó su pasado como dirigente del régimen cubano, pero ahí está, o sea, incluso fue premiado como director de la Escuela de Arte. Estuvo dirigiendo la Escuela de Arte creo que 13 años, si no me equivoco.
Sí, desde el inicio. Yo soy de la última graduación, la 11ª graduación, pero tuvo que haber estado 13 años porque los primeros 3 años anteriores son de la carrera. Él estuvo desde el inicio, desde que la Escuela de Instructores de Arte, cuando Fidel le dio aquel delirio de hacer arte y arte y cultura y trabajadores sociales, cuando aquello que se llamaba Batalla de Ideas, desde que la escuela estaba en la Lenin, era director. Tenía su lado, como es clásico, él y su actual pareja, que era el psicólogo de la escuela y director del hospital, ellos mantenían ahí su dictadura del terror, donde ellos estaban por encima de cualquier ley, donde ellos nunca se equivocaban y donde ellos eran impunes ante todo.
Bueno, Adel, pues te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar, de que nos cuentes esto desde Cuba. Tú nos estás hablando en este momento desde La Habana, en un momentico donde no hay apagón. Hemos intentado...
Que no haya apagón. ¿Qué te hace pensar que no haya apagón en este momento? Dime.
Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, en fin, hemos estado toda la semana, hemos estado tratando de hacer esta entrevista, pero no la habíamos podido lograr entre los apagones y la falta de conexión, pero bueno, finalmente se pudo dar esta entrevista. Por supuesto que aquí en Martín Noticias el espacio está abierto. Si Mario Pérez Márquez quiere dar su punto de vista, las cámaras de Martín Noticias están abiertas para él también. Gracias, Adel, y gracias por el periodismo que haces, gracias por el testimonio que das allí en La Habana.
No, gracias a ti siempre por el apoyo y gracias a Martín Noticias y al canal completo por siempre estarnos apoyando aquí los que estamos dentro de Cuba.
Martín Noticias es la voz para el pueblo cubano, para el que está afuera y para el que está adentro. Quédese con nosotros porque tenemos mucho más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y un banco cooperativo de Alemania acaba de tomar una decisión que ha generado ruido en tanto dentro como fuera de Europa. Canceló todas las cuentas del Partido Comunista. La entidad financiera, que se llama GLS Bank, asegura que actuó por razones legales y no políticas, pero documentos y testimonios apuntan otro factor clave: las donaciones y los llamados proyectos de solidaridad con Cuba, gestionados del lado cubano por instituciones controladas por la dictadura. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Dónde termina la solidaridad y comienzan los riesgos legales y financieros de colaborar con el régimen cubano? Bueno, para hablar de todo eso me acompaña un gran periodista, un gran escritor y un buen amigo, Amir Valle, desde Alemania. Amir, es un placer inmenso recibirte aquí, a ti siempre en tu casa.
Un placer para mí, que además estar en tu programa, que ya sabes que te sigo todos los días.
Bueno, yo te sigo a ti, así que eso es mutuo. Amir, ¿qué se sabe de este congelamiento de las cuentas y cómo se vive el tema cubano en Alemania?
Mira, lo primero que te tengo que decir es que, para ubicar al que nos está viendo ahora mismo, es que Alemania da cada año, fíjense, cada año 25 mil millones de euros en ayuda al desarrollo exterior. Y eso facilita, de muchos modos, que haya un dinero bastante grande que va a países de África, América Latina, y por supuesto eso abre también el canal para que algunas instituciones supuestamente solidarias hagan este tipo de aportes. ¿Qué es lo que sucede, Mario? Que en el caso de Alemania, obviamente, para erogar esa cantidad de dinero, hay leyes y hay normativas muy claras. Es decir, no financiar a nada que tenga que ver con dictaduras, no financiar a ningún tipo de movimiento armado, no financiar a sistemas corruptos de modo general. Y hay que aclarar algo también. El GLS o GLS, ese banco es un banco cooperativo. Creo que en Estados Unidos también existe esa, vamos a decir, esa institución, que es un grupo de personas o pequeñas empresas que unen sus dineros para proyectos específicos. En este caso, el GLS es un banco que se destina a proyectos sociales, humanitarios, de ecología, etcétera, etcétera. Pero es un banco cooperativo, no pertenece a la gran banca alemana como tal. Y eso hace, por supuesto, que sobre este tipo de bancos haya también una especie de monitoreo bastante fuerte en relación con a dónde van los dineros, porque son dineros de contribuyentes directos en muchos casos, pero también forman parte de esa gran bolsa de dinero de ayuda al exterior que proporciona Alemania a través de impuestos, etcétera, etcétera. Obviamente, lo que se sabe en relación con el Partido Comunista Alemán, un partido, lo tengo que decir también, que ni siquiera es legal, fue ilegal hace un tiempo, junto con el Partido Nazi, eran los dos únicos partidos ilegales. Este partido es legal, pero no tiene ni siquiera representación en el Parlamento porque no ha alcanzado, por el descrédito que tiene, por el desprestigio que tiene completamente dentro de la población alemana por todo lo que hicieron durante el periodo ese funesto de la República Democrática Alemana, no tiene el quórum necesario de ni siquiera el 0,3% para llegar al 5% que exige el Parlamento. Entonces se dedican básicamente en los pequeños pueblos, en lugares donde tienen un poco más de acceso, a trabajar con obreros, etcétera, con movimientos solidarios hacia países del tercer mundo, básicamente, supuestamente dicen ellos, para paliar la pobreza que hay en esos países. Y ahí entra la fórmula Cuba. Básicamente lo que se sabe es que ellos han colaborado con proyectos dirigidos a hospitales en Cuba, sí. A algunas cosas así, pero realmente a dónde llega el dinero es lo que no queda claro, y es lo que imaginamos, porque no existe una prueba todavía contundente al respecto. Esta es una situación que está en curso ahora mismo. Imaginamos que quienes conocemos el tema Cuba sabemos a dónde va la mayoría de las donaciones, sobre todo monetarias.
No, justamente, 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 Amir, tanto el diario independiente Cubanet como aquí en Martín Noticias, como ADN Cuba, hemos estado rastreando lo que llaman proyectos de desarrollo local, que muchas veces están vinculados con los hijos, los nietos de los dirigentes, y a través de eso canalizan las ayudas de la Unión Europea y te lo venden como una empresa independiente, pero en realidad son las empresas de los dirigentes cubanos. Entonces, fíjate, qué interesante todo esto que me estás contando, porque Europa, Alemania es como otro mundo completamente diferente y se ve tan lejano desde aquí.
Mira, y hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Generalmente, toda esa ayuda se canaliza. O sea, ya te voy a poner la perspectiva alemana. Aquí hay empresas de envío de paquetería a Cuba. Aquí hay empresas de envío de ayudas monetarias a Cuba. Es decir, hay pequeñas empresas y lo que nunca en Europa, en este caso te estoy hablando en Europa, hay algunas que sí están muy localizadas, que se saben que son iniciativas privadas de cubanos residentes en el exterior que hacen esa solicitud de donaciones y entonces se encargan de intentar colar todo eso a Cuba por vías realmente, en muchos casos, asombrosas y tratando de violar todos los muros que se ponen allá ellos para tratar de quedarse con todas esas donaciones y esas ayudas. Pero hay otras que sí entran directamente y generalmente muchas de ellas, como tú bien dices, pertenecen o directamente a la nomenclatura o están asociadas con empresas de la nomenclatura de este grupo grande que conocemos siempre, el grupo Gaesa, ¿no? Que tiene todo el poder financiero y económico básicamente. Hay empresas pequeñas que están asociadas a capital, empresas en Cuba. Es decir, ese es el mecanismo en el que están haciendo prácticamente dinero grande. Lo triste de esto es que en este caso lo oscuro de la manipulación en Cuba que se hace de todas estas donaciones, de todos estos proyectos, impide saber si realmente eso está llegando al pueblo cubano. Imaginamos, por supuesto que no, porque vemos el resultado en la depauperación social que hay en Cuba en este momento y sobre todo en los hospitales, que es donde dice este grupo de trabajadores del Partido Comunista Alemán que están concentrándose, ¿no? Esa ayuda están mandando allá, pero no existe esa claridad. Y lamentablemente Alemania es un país donde en lo básico todo tiene que ir por marcas muy rígidas de control. Y en este caso, obviamente, era de esperar que empresas como esta fueran por lo menos fiscalizadas o monitorizadas, ¿no?
Amir, me gustaría que me hablaras un poco de cómo se ve el tema cubano en Alemania. Uno esperaría que Alemania, tras vivir la experiencia comunista, y para los cubanos que nos ven y que nos escuchan, la realidad del Stasi en Alemania era brutal. Es decir, tanto como la seguridad del Estado que te pone micrófono a sí mismo. Es decir, la seguridad del Estado cubano aprendió el Stasi, aprendió la KGB. Uno esperaría que los alemanes tuvieran una posición mucho más frontal con el tema del comunismo en Cuba, con el tema de la dictadura, y a veces yo siento que como que miran para otro lado.
Mira, es un fenómeno bastante curioso, Mario, porque ¿qué sucede? Sí son conscientes de todo el mal, o sea, mayormente porque hay un sector todavía que defiende, un pequeño sector que defiende esos tiempos de la RDA como tiempos superiores, ¿no? Pero sí ellos son muy conscientes del daño que provocó no solamente la Stasi, sino el sistema como tal y sobre todo la dependencia a el sistema soviético de control de la sociedad, ¿ya? En ese entonces. Son conscientes de eso. Pero por otro lado, es muy curioso que en el caso Cuba se imponga casi siempre esa mirada nostálgica a lo que pudo ser la Revolución Cubana, ¿ya? Y entonces eso como que es un muro que ellos no logran derribar. Derribaron en el 89 el muro de Berlín, pero ese muro les cuesta mucho trabajo y a nosotros, y por eso te decía, los cubanos que vivimos acá, nos ha costado muchos años de trabajo, de insistencia, de reuniones a todos los niveles políticos, sobre todo, tratar de romper ese esquema con el cual se mira a Cuba con una condescendencia de, bueno, ellos están intentando hacer todo, nuevamente ahí entra la fórmula que es el pretexto completo, están bloqueados, más de 60 años bloqueados, etcétera, etcétera. Y todas esas justificaciones entonces la amalgaman en una explicación sobre por qué razón ellos no condenan frontalmente a Cuba. Aunque sí debemos decir que no hay que olvidar que Alemania fue uno de los países que condenó directamente a la dictadura durante mucho tiempo, hace 10 o 5 años atrás, es decir, en el periodo de la Merkel, Alemania tenía una postura bastante fuerte en relación con Cuba, pero siempre intentando dialogar, a pesar de que uno le decía que no se puede dialogar con quien no quiere dialogar o con quien te dice a ti que las condiciones que él considera necesarias para un diálogo no son las mismas en ambos interlocutores, ¿no? O sea, eso es lo que sucede. Nos ha costado mucho trabajo. Recientemente aquí, hace 3 años, yo recuerdo, para ponerte un ejemplo, cuando yo llegué en el 2006 acá, hacíamos pequeñas manifestaciones y éramos 4 o 5 personas. Hoy ya se concentran decenas y decenas y decenas, y en algunas fechas específicas, cientos de cubanos en distintos lugares para hacer conocer realmente lo que está sucediendo en Cuba. Ya eso ha cambiado mucho. Hay un movimiento activista bastante fuerte, un movimiento activista que se reúne con los políticos cada cierto tiempo y le hace, de algún modo, le van dando explicaciones. Hace un tiempo, una semana, estuvo acá un evento grande de una de las fundaciones políticas más importantes acá, la Friedrich Naumann, que estuvo Carolina Barrero de Ciudadanía y Libertad, y estuvieron explicando todo el tema este complejo de los mercenarios cubanos en Ucrania. O sea, hay un movimiento que intenta romper con esa mirada nostálgica, condescendiente que tiene generalmente la intelectualidad alemana y muchas partes del pueblo simple alemán en relación con Cuba. La propaganda sigue siendo muy fuerte en relación a los logros de la Revolución Cubana.
Me encantó, Amir, ver en la televisión pública alemana a Carolina Barrero. Tan genial ella y que llevó muy bien el mensaje de Cuba. Me queda muy poco tiempo, pero me gustaría, a ver, yo te leí en Cuba, yo leí Habana Babilonia, recuerdo que tu número de teléfono aparecía al final de la novela y yo te llamé por teléfono temblando porque yo decía, bueno, la seguridad del Estado mejor va a saber que yo llamé a este hombre. Tú tienes una infinidad de libros, cuéntanos de tus últimas producciones para los cubanos de la isla que te siguen.
Sí, mira, no, o sea, está Habana Babilonia, está en una, es la edición más, que incluso me llama mucho la atención porque el libro se ha ido actualizando y la gente lo sigue viendo como si fuera de ahora. Pero tú mismo hablabas, Mario, de la Stasi, y yo escribí a partir de una investigación mía en los archivos de la Stasi, un libro que se publicó a finales del año pasado, 2024, que se llama El Aliento del Lobo, la Stasi, el Muro de Berlín y la Vida de Nosotros, que vincula todos estos movimientos de la Stasi y todo ese influjo maléfico que hizo hacia países como Cuba, Nicaragua, otros países latinoamericanos, ¿no? Son los libros, digamos, periodísticos míos. Mi última novela la presenté allá en Miami, estuve esperándote y al final no pudiste asistir. Mi Nombre es Polvo, que fue presentado en Cuba 8 y fue realmente fabulosa, ¿no?, la recepción. Esos son los libros, digamos, que ahora mismo están a la venta, ¿no? Sigue Habana Babilonia, que sigue siendo el libro mío más conocido, este libro sobre la Stasi, y la novela Mi Nombre es Polvo, que es una novela que no tiene nada que ver con Cuba. Yo intenté alejarme de Cuba con ellos, pero bueno, ahí está. Esas son mis 3 últimas obras.
Perfecto. Pues, Amir, gracias mil por esta entrevista. Un placer inmenso conversar contigo. Y ya sabe todo el mundo, ahí están los libros, así que a leer. Gracias, Amir.
Gracias a ti, Mario.
Bueno, pues, queridos amigos, que tengan una excelente tarde aquí en Martín Noticias. Mañana nos encontramos para seguir analizando la actualidad cubana. Soy Mario Pentón. Muy buenas tardes.